Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usia Smart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un camión sin conductor. En el caso de Estados Unidos, en España llevaba conductor, ¿eh? Ahora hablamos de otro suceso. Pero un camión sin conductor recorrió Estados Unidos de costa a costa para entregar 40.000 libras de mantequilla. Recorrió 4.500 kilómetros. Un conductor de emergencia acompañó, eso sí, a la unidad durante todo el recorrido para tomar el control total del camión en caso de ser necesario, que no fue, ¿eh? Al igual que un ingeniero de seguridad que se encargó de ver en todo momento que todos los sistemas del vehículo funcionaban de manera adecuada. Aquí están ya las primeras pinceladas de los camiones autónomos. 4.500 kilómetros sin tocar el volante. Hablaremos de la papanoelada de este fin de semana, que recorrerá gran parte de Valencia, una ruta que empezará en el parking del centro de Safranar, y esa papanoelada será el día 15, ¿eh? a partir de las 4 de la tarde, y nos lo contará María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos también de los vehículos clásicos, la edición de este fin de semana, edición de Porsche Cuvée de Durriana de Castellón, de la papanoelada, por supuesto, y del encuentro de clásicos Coffee Classics de Massanassa y otras muchas cosas, porque también nos iremos hasta la localidad de Foios, donde se va a desarrollar con Cáritas la recogida de alimentos y productos de higiene en horario desde las 12 del mediodía del domingo, eso sí, del domingo del 22. Aún tendremos que hablar un poquito extensamente, pero estará con nosotros también hombres y gente relacionada con esto del mundo de la, bueno, ya saben, de todo lo, bueno, un nombre además de Foios. Sí, lo hablaremos enseguida, lo comentaremos. Por cierto, tendremos del 9 al 21 de diciembre el concesionario oficial Mercedes-Benz en Valencia va a ofrecer una amplia exposición de los vehículos de la gama AMG en sus instalaciones. Estará con nosotros Albert Rivas, el jefe de ventas de Mercedes-Benz en Valencia. Si les parece banderazo de salida, vamos con el primer asunto. Comenzamos. Sí, nos confirma Manolo Jordán que estará con nosotros desde Foios. Hablaremos, por supuesto, de esta recogida de alimentos que se va a llevar a cabo el 22 de diciembre. Y estará con nosotros María José Alonso hablando del próximo examinador del permiso de conducir, que podría ser un guardia civil, sí, como suena. Pero vamos con el primer asunto. Como digo, vamos a hablar con Aesleme, que pide un carnet escolar para usuarios de bicis y patinetes. ¿Ustedes qué piensan? La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal ha pedido la implantación de ese carnet escolar para usuarios de bicis y patinetes. Ha pedido importar el modelo alemán y que a los 12 o 13 años para las bicis o a los 15 o 16 para los patinetes, que se forme a los menores y se les prepare para circular con estos vehículos en los colegios con el apoyo de los padres. Y está con nosotros la presidenta de Aesleme, Marco Goyos. Buenas.
Hola, Vicente, buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues aquí de viernes y de celebraciones, que parece que todo se acaba en 2 semanas.
Lo sé, estás ahora además, estás en una comida con gente muy vinculada con el mundo de la seguridad vial, como sí. La gente de Pons, seguridad
sí,
vial.
Sí, hoy nos toca a las amigas de chicas, de mujeres bien. Por la seguridad vial.
fantástico. Bueno, pues no te vamos a distraer mucho, ¿eh? Que yo
no,
entiendo.
No te preocupes, no han llegado todavía a la mitad. ¿Sí?
Ah, vale, Tomás, tienes tarde por delante sin problemas. O sea que puedes para disfrutar.
No hay ningún problema.
Perfecto. Oye, Mar, nada, tenemos, la verdad es que podemos hablar de muchas cosas, porque en seguridad vial ya sabes lo que ha ocurrido durante las últimas semanas, se ha hablado mucho Dios de todo, mío. ¿No? Pero la realidad es que detenemos por un asunto y lo acabamos de titular. Pedís un carnet escolar para usuarios de bicis y patinetes. ¿El carnet qué sería? ¿Como un carnet de conducir parecido? ¿Cómo es esto?
A ver, yo creo que toda esta reflexión nos vino con la publicación de la resolución transitoria, sí, que nos establecía la DGT un poco los criterios de sanción para los vehículos de movilidad personal, sobre todo para los patinetes eléctricos. Entonces, algo que es totalmente desconocido, o sea, cuáles son las conductas impropias de este, sí, tipo de vehículos, que es las mismas que para las bicicletas y que son sancionables, pero que hay un desconocimiento total de estas normas. Entonces, sí, viendo un poquito otros modelos que había en Europa, y además una reunión que tuve yo con gente de Alemania, uh-huh, pues ellos me decían, bueno, es que nosotros ya en Alemania llevamos muchos años que digamos que hay una especie de carnet de bicicleta en los colegios, con el que intervienen pues policías, intervienen formadores viales, intervienen asociaciones, sí, de prevención o víctimas, aparte de los propios docentes y padres, con circuitos, para que precisamente enseñar a que los niños manejen la bicicleta, uh-huh, y que digamos, en primer lugar, siempre queremos que los niños hagan un camino escolar o bien andando o bien en bicicleta seguro. Sí. Hay en ciudades que esto es más fácil porque la infraestructura, digamos, está más preparada para que las bicicletas conduzcan o vayan de manera más segura. Yo, para mí, el primer problema que tenemos en España es que hemos ido metiendo vehículos en las ciudades, uh-huh, la infraestructura es la misma, estaba preparada para coches, sí, todavía no está calmado el tráfico, todo lo que deberíamos calmarle para que a esos 30 o 20 kilómetros pues podamos convivir, digamos, de alguna manera, pues coches con bicis, con motos, con patinetes, uh-huh, teniendo en cuenta que seguirá habiendo pues furgonetas, camiones, autobuses, yeah, y son distintas masas, distintas velocidades. Y no sé, yo estoy muy preocupada por los patinetes y, uh-huh, si me vas viendo, estoy hablando mucho de este tema,
sí,
pues porque en primer lugar, hasta que ha salido esta disposición transitoria y hasta que salga una regulación cuando tengamos gobierno, uh-huh, que esperemos que lo tengamos pronto,
esperemos,
pues cada ciudad, ¿sabes?, ha regulado el tema del patinete de una manera totalmente distinta. Entonces, yeah, hay en zonas que van por el carril bici, hay en zonas que van por la acera, otras van entre los coches.
Bueno, por la acera no, ya está claro que no pueden, van a poder ir, según la instrucción.
A través de la instrucción, sí, ya eso queda claro que por lo menos ahí no pueden ir.
Y yo creo que en la mayoría de las poblaciones ya estaba prohibido el hecho de la, bueno, alguna, no sé si en Madrid. En Madrid igual sí se puede.
En Madrid estaba prohibido, pero por ejemplo, algunas localidades de la Comunidad de Madrid, sí, tenían que ir por la acera.
Yeah.
Ahora ya no. El uso del casco, sabes que no es obligatorio.
Yo, aquí en Valencia sí, ¿eh? Aquí en Valencia,
claro,
sí.
Pues en Madrid no es obligatorio. Entonces, lo que no puede, tampoco lo va a ser con la con, sí, la normativa que haga la DGT, el casco y el seguro lo han dejado para otra ocasión.
O lo han dejado en manos de la ordenanza. En este caso, la ordenanza sí que obliga aquí en Valencia.
La ordenanza a usar casco, ¿no? Es que lo bueno que tienen estos temas municipales es, sí, que digamos que se puede ir más allá de la norma que de la DGT. La DGT puede ser un paraguas,
sí,
y luego cada ciudad puede ir más allá. Lo que, sí, pasa es que yo creo que igual que hay un desconocimiento de la norma en los ciclistas, también la hay y la va a haber en los patinetes, que se estimaba el otro día en un congreso que fui que a partir de diciembre habrá unos 500.000 patinetes en España.
Uh-huh.
Ahora, sí, mismo hay unos 200.000,
sí,
200.000 que va a regalar el Marca o está regalando el Marca con unos cupones, más unos 100.000 que se estiman para Navidad. Estamos hablando de unos 500.000 patinetes.
Sí.
O sea, que ya son bastantes vehículos.
Vamos, el año que viene, casi con toda seguridad, en Valencia se triplicará el número de patinetes con respecto a la bicicleta. Es decir, que está hecho carril bici, pero en realidad ya no se va a llamar carril bici, porque la bicicleta va a ser, vamos, de vez en cuando algún espontáneo por ahí, porque,
claro,
la mayoría va a ser patinete.
Claro, pero yo, fíjate, hay dos cosas que me preocupan. A ver, en la bicicleta, hasta los 16 años, por lo menos el casco es obligatorio. En una ciudad como Valencia, que además está muy preparada porque es una ciudad llana, tenéis bastante zona de carril bici,
sí,
es más fácil que en otras ciudades como Madrid, que es en la que yo vivo, o cual, uh-huh, otras muchas ciudades que podemos pensar. Es decir, las ciudades son distintas, tienen una geografía distinta, hay más cuestas, menos cuestas, pero cuando hablamos de la movilidad segura, sostenible, que es cierto que el patinete y la bici son más sostenibles,
sí,
y saludable, yo digamos que lo de seguro no lo veo en ninguno de los dos medios de transporte. Sostenible sí, pero saludable en la bici por lo menos las pedales, en el patinete, uh-huh, es que es la gente que antes andaba y que ahora coge el patinete para ir más rápido y no andar ni siquiera 500 metros, ¿no?
Sí, sí. De saludable
a mí me
poco
preocupa, sí, a mí me preocupa porque realmente ten en cuenta que muchos de los usuarios de ese tipo de vehículos no se han sacado un carnet de conducir, por lo tanto no tienen ningún conocimiento de la norma, de por dónde deben ir, de nada, ni siquiera de las señales, de qué les pueden multar, de que, claro, les pueden multar, que les pueden
No se le obliga a pasar ningún tipo de examen ni nada similar, que es lo que vosotros estáis pidiendo aquí, que por lo menos a los chavales, pero claro, ya no solo los chavales, es que los mayores también están entrando, ¿eh? Los treintañeros, claro. Los cuarentañeros están entrando en este tema del patinete y por tanto, ¿qué pasa ahí? Al margen de que sepan o no sepan o conozcan las normas, la realidad es que todos los conductores de vehículo tienen su permiso, su carnet de conducir, y sin embargo en patinete no es nada. Así, ¿no? Entonces no hay mucha lógica.
Además hubo un caso en Valencia que a mí me gustó mucho, que fue una autoescuela que gratuitamente, ¿te acuerdas?
Sí.
Formó, y yo veía en la televisión un grupo enorme y les circulaban. El profesor de autoescuela les iba diciendo lo que hacían bien, lo que hacían mal, iban por el carril adecuado, con su casco, a la velocidad adecuada, respetando, y hubo una clase teórico-práctica. Pues yo creo que ese puede ser el camino para los adultos. O sea, habrá que hacer, me da igual, si a lo mejor hace falta una hora teórica y una práctica, así es que tampoco es que necesiten mucho, pero necesitan cierto conocimiento de la norma y también cierta pericia a la hora, sobre todo, de cuando tienen que convivir entre dos o tres carriles, que al lado tienen un coche y al otro lado tienen un autobús.
Y sobre todo por las velocidades también, ¿eh? Hay que tener en cuenta que la velocidad que puede adquirir un patinete no es el... También puede, el ciclista también lo puede hacer, obviamente, pero el patinete tiene mucha facilidad de correr, de ir más rápido.
Cuesta abajo, está claro que los 25 kilómetros no lo respeta.
Y la estructura, exacto, o sea, una. Y dos, la estructura de un patinete no es el de una bicicleta, ya hacíamos mención a ello, las ruedas, por ejemplo, no es lo mismo. Cualquier bache que puedan encontrar en el camino pues puede ser mortal para un patinete.
Fíjate que yo te diré que simplemente cruzando yo en silla de ruedas por un paso de cebra en Tarragona, un agujero que había en el paso de peatones, se quedó las ruedas de la silla de ruedas, que son mayores que las de un patinete, y yo volqué y me caí hacia adelante en pleno paso de cebra. Por un agujero que había en un paso de cebra, o sea que ya no te digo en otro lado. Con lo cual, es decir, dado que las infraestructuras pues siempre tienen problemas de mantenimiento, y lo que tú has dicho, o sea, unas dos ruedas pequeñas a la mínima, o un golpe de aire, como hoy que va aire y no sé qué, o sea, es que te vuelca y te vas sin casco o con casco contra un camión, contra un coche, y tienes las de perder, porque es que tú solo vas sujeto a una superficie enana, vas sobre ella, no te sujeta nada, no tienes cinturón, no tienes nada que te sujete a ese vehículo. O sea, es totalmente vulnerable.
¿Estás de acuerdo con otras asociaciones? Supongo que tú también, con respecto, estamos en plena campaña de alcohol y drogas en la conducción y se ha pedido incluso que se le retire el permiso y también incluso el propio vehículo, ¿no? Aquel que conduzca bebido. ¿Cómo lo ves esto tú?
¿Estamos hablando de vehículos o de también vehículos de
movilidad personal? Sí, ahora hemos pasado a los coches, sí, es verdad, tienes razón.
Hombre, yo creo que si estamos pasando los coches, está claro que el alcohol, y más en estas fechas, tenemos que seguir lanzando desde todos los sitios el mensaje de cero alcohol, sobre todo ahora que hay tanto comida y cena de celebración, y que no pasa nada compartir un Uber, Cabify, taxi, me da igual, o si uno no bebe, que lleve a todos a casa, pero... O sea, yo creo que el cero tiene que ser cero total, y que si alguien, o sea, es que le inmovilicen el vehículo, le quiten el vehículo y le sancionen. Es decir, en el tema de alcohol y drogas no podemos, porque sabemos los tres problemas que hay en España. Es cierto que la distracción, sobre todo por móvil, es el primero, luego tenemos el alcohol y las drogas y luego tenemos la velocidad, pero eso, junto con los vulnerables, que las motocicletas, sabes que seguimos yendo hacia arriba, y estos vehículos, que veremos la estadística del 19, que está habiendo pocos, pero la estadística del 20, vamos a ver ya no solo los atropellos a personas, vamos a ver la cantidad de personas que han podido tener incidentes graves por llevar vehículos de movilidad personal o bicicletas, porque son, como tú dices, en ciudades como Valencia y con buen clima, es que me imagino que es que pueden estar prácticamente todo el año usando ese tipo de vehículos.
Deberíamos
¿no?
pedir a SLEME, todas las asociaciones de víctimas, deberíamos pedir el cero absoluto en la conducción, el cero absoluto de alcohol y obviamente también de drogas.
Hombre, para mí sería lo ideal. Yo, igual que pido cero víctimas, creo que el cero alcohol, es cierto que en otros países de Europa el cero... Es que no me acuerdo, creo que había dos países que tenían cero.
Sí.
Fíjate que el que tiene más, creo que era Reino Unido, que era 0,8. Lo que pasa es que si a ti en Reino Unido te pillan con 0,8, se te acaba la vida. O sea, es decir, las consecuencias penales, hasta puedes perder el puesto de trabajo, son tremendas. Es decir, y eso hace que la gente lo respete al máximo. Pero bueno, lo normal en Europa sigue siendo el 0,5, 0,3.
Sí.
Creo que había un par de países con el 0,0, pero es que al final estamos, que Europa debería servir para unificar criterios en cuanto a seguridad vial se refiere para todos los países, porque no puede ser que cuando cambies y pases de frontera,
claro,
necesites o no reflectante, necesites o no triángulos o te valga la luz naranja que ahora vamos a poder usar, que puedas ir a una velocidad o a otra, que puedas beber más o menos alcohol.
Sí.
Es decir, nadie entiende que algo sea más o menos peligroso en función del país por el que vayas.
Oye, ¿el Health Flash, entonces, por la luz naranja que decías, ves una buena iniciativa o qué?
Bueno, yo lo llevo en todos los coches.
Yo también, pero
no salgo a poner unos triángulos y arriesgarme, te puedo asegurar que nunca. O sea, yo que lo he probado, o sea, la tranquilidad, además, la visibilidad que te da a un montón de metros de distancia que la gente ve, y además como identifica perfectamente que la luz azul es emergencias,
sí,
y la luz naranja es de un vehículo particular, tienes visibilidad, no tienes que salir del coche, no tienes que arriesgarte cuando no haya freno, no tienes dónde bajarte. Y yo creo, pues acuérdate que el año pasado murieron 200 personas atropelladas en vía interurbana.
Sí.
Y la mayoría es gente que sale del coche porque se ha pinchado o porque tiene que ir a poner un triángulo. Es decir, todo eso salva vidas. O sea, y esto es un elemento que parece una tontería. Va a haber un margen en el que puedan convivir, por supuesto, esta medida con los triángulos, que yo no me acordaré de ponerlos el día que me tocara, pero me refiero que va a haber un tiempo de transición para poder usar ambas medidas. Pero tampoco es una medida que, por ejemplo, esté en Europa de momento contemplada. O sea, que España en muchas ocasiones vamos muy por delante de Europa, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente. Y
no tenemos que tener complejos en este sentido.
Para nada.
Seguimos siendo muchos. Ayer me gusta oírle al ministro que siempre dice, los datos son malos o menos malos, pero siempre son malos,
claro,
porque mientras haya víctimas son malos. Y este mensaje del ministro me gusta mucho, porque aparte de que le da prioridad,
sí,
es dar el sentido de detrás de esos números hay personas, hay familias, hay amigos, con lo cual, pues que sean 1.800 o 1.830, pues que sean 30 menos no quiere decir que 1.800 personas sean pocas personas, son muchísimas personas.
Bueno, oye, por cierto, hemos comenzado el programa hablando de un camión autónomo que ha recorrido más de 4.000 kilómetros en Estados Unidos.
Me has dejado pasmada, ¿eh?
Por eso te digo que el vehículo autónomo acabará ya con las víctimas de tráfico, ¿o qué? Dentro de unos años.
Mira,
¿tú qué piensas?
¿Qué quieres que te diga? Mi opinión personal, que además estuve en un grupo de trabajo sobre este tema, a ver, yo espero no verlo, eso para empezar.
Ya.
En segundo lugar, hay un tema de ética, de toma de decisiones que no puede tomar el coche cuando, o sea, pensando en cuando convivan todos coches autónomos en una vía, que para eso queda mucho. Pero vamos a pensar en que todos los coches autónomos conviven en una vía y además que la vía y el coche se hablan entre sí, o sea, que los coches y las vías, las infraestructuras hablan entre sí.
Sí.
Ante un impacto posible, ¿vamos a dejar que el coche decida cuál es lo menos malo? Si atropellar a un ciclista, matarte a ti porque eres uno solo o al de enfrente porque va una familia entera, ¿quién va a decidir cuál es lo menos malo para tomar esa decisión?
Fíjate que la asignatura de filosofía que querían quitarla de en medio creo que ahora es más importante que nunca, ¿no? Porque es una situación filosófica, ¿no? Es decir, ¿qué
hacemos? ¿A quién hacemos el seguro? Al vehículo, porque claro, el conductor no hace nada. Y luego hemos comprobado lo hackeable que son los coches.
Ya.
Hay alguna película que hay, pero es que es total. O sea, no podemos estar con tropecientos mil microchips que puede manipular cualquiera y en un momento dado causar un accidente, te quieres cargar a alguien y bueno, no deberíamos dar pistas y que a través de hackear un coche le puedas hacer que esa persona no tenga el control de su vehículo.
Bueno, pues
en fin, son muchas cosas.
Amor, ¿qué pasa?
Vamos a pensar en el presente, ¿no?
De todas maneras, no creas que está muy lejos esto del vehículo autónomo, ¿eh? Porque
no,
va
a ver, yo quiero pensar que, bueno, decían que en el 2050, que 2030 empezar. A ver, pues seguramente a lo mejor en el 2050 ya se hayan probado, además ahora mismo todos los fabricantes tienen en prueba vehículos autónomos y están en ello, igual que ahora todo es eléctrico o autónomo, ¿no? Pero a mí me preocupan otros temas que son más de actualidad, que siguen llevándose vidas en la carretera, que a lo mejor no están así, que quizá a veces a lo mejor dices hablar de patineta o bicicleta es una tontería, pero creo que no, porque es un tema de una nueva movilidad que ha surgido, los jóvenes ya no necesitan sacarse el carnet de conducir, cada vez hay menos personas que se sacan el carnet de conducir, deciden otros modos de transporte que son más económicos, que no tienen que sacarse ningún tipo de permiso, que lo pueden alquilar o lo pueden comprar. Uh-huh. Y este nuevo modo de movilidad entre nuestros jóvenes pues se puede llevar la vida de muchos de nuestros hijos. Sí. Y para mí eso, pues yo no sé, tengo dos hijas jóvenes, pues no me gustaría.
Mar, que tienes ahí, bueno, que desarrollar la tarde felizmente con la gente de Pons, de Pons Seguridad Vial.
Les doy un beso de vuestra parte.
Sí, 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 por supuesto que sí. Un beso, un abrazo grandísimo a todos. Y gracias por estar con nosotros, pues, Mar. Felices Navidades.
Desearos feliz Navidad a ti y a todos tus oyentes, que aparte de la enhorabuena por ese programa que, digamos, tenemos de manera constante, es nuestro faro de la seguridad vial. Uh-huh. Ojalá tuviéramos más programas y tan serios como el vuestro.
Vamos,
pero
a ver, igual al final lo conseguimos, que todas las emisoras tengan alguno. A ver
todo, si yo creo que todo suma. O sea, yo soy partidario de que todos sumamos y ninguno restamos.
Por eso mismo. Gracias, Mar. Un beso.
Gracias a ti, Vicente. Un besito.
Hasta luego. Hasta Marco Hoyos, la presidenta de AESLEME, con nosotros en Luz de Cruce. La Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, la ESLEME. En unos segundos buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buscamos también a Juan Barberá. Hablamos con David de Diego. Hablamos de clásicos. Y ahora mismo nos vamos hasta Mercedes-Benz. Allí nos espera Albert Rivas.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Solo esta semana en Automóviles Nemesio hasta el 40%. Hasta el 40% de descuento en Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent. Unidades en stock. Nemetízate.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 28, estamos en Luz de Cruz, en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Y resulta que hasta el día 21 de diciembre, el concesionario oficial de Mercedes-Benz en Valencia está ofreciendo una amplia exposición de los vehículos de la gama AMG. ¿Qué es esto de AMG? Pues vamos a saberlo enseguida, ¿eh? Los vehículos deportivos de la marca Mercedes. Estamos al habla con el jefe de ventas, el director comercial de Mercedes-Benz en Valencia, Alberto Rivas. Don Alberto, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente, muy bien.
Bien, nada, tenemos desde el día 9, ya llevamos unos días.
Ya llevamos una semanita en campaña y con una exposición de AMG en nuestra tienda de Mister Mazco junto al estadio. Uh-huh. De Valencia, y bueno, pues esperamos allí a clientes y amigos, a todo el mundo, porque hemos montado una exposición totalmente de coches de la marca AMG, la marca de superdeportivos de Mercedes, la división de superdeportivos.
Sí.
Y además hemos puesto allí dos simuladores de conducción para que, como digo, pues clientes amigos se acerquen, y tenemos una pequeña competición en marcha.
Bueno, AMG Days, así le llamáis, por tanto. ¿Qué quiere decir AMG? ¿Qué siglas y, por supuesto, qué representa dentro de Mercedes?
Bueno, AMG nació como una a partir de un ingeniero, de un antiguo ingeniero de Mercedes que empezó allá por los años 60 a preparar vehículos de Mercedes para la competición.
Sí.
Y hace ya unos 10-15 años Mercedes integró a esta división, a este preparador externo, dentro de la propia marca, de manera que ahora es la división de superdeportivos de Mercedes.
Uh-huh. A ver, dices que incluso estáis jugando a una especie de Play o algo similar, ¿eh?, con AMG.
Sí,
¿o qué?
Sí. ¿Sí? Bueno, play total, o sea, sí, con asiento, varias pantallas,
bien preparada, ¿no?
Pedales, hemos montado una pequeña competición ahí en la tienda de Mister Mazco.
Sí.
De manera que durante la semana que ya termina y la próxima, todo el mundo que vaya por allí puede probar el simulador. Hay un circuito con un coche AMG y intentará dar una vuelta rápida y al mejor tiempo pues le daremos un regalo, un premio de la marca AMG.
Bueno, eso quiere decir, ¿estáis compitiendo entre vosotros? Yo supongo que no, porque está constantemente entrando la gente para ver estos vehículos. Es imposible que no podéis sentaros, no participan. ¿Que jugáis con ventaja o qué?
Sí, hay mucho amante de los coches y sí. Yo creo que alguno ahí practicando daría la vuelta rápida frente a cualquiera.
Bueno,
pero es para nuestros amigos y clientes.
Vais a ofrecer un paquete AMG exterior de regalo. ¿Esto de qué consiste?
Sí, acompañada a esta exposición exclusiva, un poco de juntar una gran gama de vehículos AMG superdeportivos, que es bastante difícil encontrar así todos juntos, donde uno pueda ver mucha gama, pues también para celebrar o para terminar el año y celebrar esta campaña, regalamos el paquete estético exterior AMG, que es una preparación que se ofrece en cualquier vehículo de la gama. Uh-huh. La regalamos para pedidos hasta final de año.
Ah, es en Micer Masco 27, solo y únicamente en esta instalación.
En esa instalación está la exposición exclusiva, pero luego una oferta para un coche, cualquier coche de la gama, donde, como digo, regalamos el paquete estético exterior AMG en cualquiera de nuestras tiendas, en Pista de Silla, en Micer Masco o en Quart de Poblet. Pueden ver los coches, cualquier coche de la gama con estos paquetes exteriores AMG y hacer un pedido a cualquiera de las tiendas.
Perfecto. Me dice por aquí que si el torneo este oficial de videojuego, si es para todos los públicos o qué.
Para todos. Sí.
¿Ah, sí? Vale.
¿Lo dicen por los pequeños o por los mayores?
Por eso, lo digo por... No sé quién me consulta, pero puede ser un pequeño o muy mayor.
Para todas las edades.
Muy bien, perfecto. Bueno, oye, el horario será habitual, mañana abierto también. Dinos un poco los horarios para la...
Toda mañana entre las 9 y las 2 también pueden pasar a ver la exposición y a probar el simulador.
Sí.
Y entre semana, pues de 9 de la mañana a 8 de la noche.
Sí.
También.
De forma interrumpida. Sí. Bueno, perfecto. En Micer Masco, en las instalaciones de Micer Masco. Alberto, un abrazo muy grande y allí nos veremos. ¿Vale?
Un abrazo, Vicente.
Voy a competir con alguno. Venga, que alguno de los. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Alberto Rivas es el jefe de ventas, el director comercial de Mercedes-Benz Valencia. Con nosotros en Luz de Cruce. Y 32. Tenemos que ir en un instante a hablar con María José Alonso, también con Juan Barberá. Todavía tenemos que hablar de clásicos, todavía tenemos que hablar con David de Diego, que en este momento está en COPE, está en Madrid. Bueno, estamos con un montón de asuntos que vamos a ir tratando a lo largo de los próximos minutos. Hablábamos del camión autónomo, pero tienen que ver unas imágenes que ya están por ahí, no sé, en YouTube no sé si están volcadas, pero sí que algún medio de comunicación, televisión, la ha dado, de un camión que literalmente llevaba un coche en el morro pegado y lo ha llevado durante, no sé, kilómetros, pero muchos metros. Y el camionero ha dicho que ni se había enterado que llevaba el vehículo empotrado delante. Hablaremos de esto con Juan Barberá, si esto es posible, que sé que sí. Bueno, ya es viernes.
Y por fin viernes, ese día que llegas casi sin fuerzas al fin de semana o en el que por fin empieza tu escapada a la montaña con toda la familia y tu BMW X5. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Papá Noelada. Vaya palabra, ¿eh?
Ya está, prácticamente al orden del día. Yo no sé si la RAE lo va a tener ya en cuenta o ya está incluida incluso en el diccionario. Papá Noelada. Bueno, aquí en Valencia tenemos una Papá Noelada y va a ser este domingo, este día 15. Vamos a tener la oportunidad de reunir en el parking de Safranar a gran número de motos. Bueno, cientos, miles de motocicletas. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, en modo auditorium, como puedes ver.
Ya veo. Estás, de nuevo te has puesto en el auditorium para hablar de la Papá Noelada. Bueno, va a ser el día 15, este domingo, a las 4 de la tarde.
Nada, quedan 48 horas apenas. 4 de la tarde, como bien has comentado, en el parking Safranar, que está al lado del Boulevard Sur.
Sí.
Y bueno, se roga puntualidad, eso sí, para que luego no se alargue todo demasiado. Y el recorrido este año va a variar un poquito, se va a evitar la calle San Vicente porque el año pasado hubo ciertos cortes y entonces hubo un poco de descontrol.
Ya.
Y para evitar eso, pues va a ser todo, digamos, un poquito más recto, ¿no? Vuelvo al sur, vamos hacia Usías Mar, hacemos una primera parada en la casa Ronald McDonald, estamos allí con los nenes, las familias, los cuñadores. Y luego retomamos otra vez el Boulevard Sur, dirección lo que es Ausías Mar, la Pantera Rosa, y en un cruce que hay hacia mitad de Ausías Mar, giramos a la izquierda y vamos hacia la calle Isla Cabrera, que es donde está la otra asociación, Aspania.
Sí.
También estamos otro ratito con los nenes, las familias, charlando, pues ya sabes, animándolos un poquito y bueno, entregando detalles y demás. Y posteriormente volvemos a coger por la calle Joaquín Benlloc, Boulevard Sur otra vez, y vamos directo a Avenida Tres Cruces, cruzamos por la calle 9 de Octubre y ya retomamos todo lo que es el Paseo de la Pechina, Blanquerías, Pintor López, hasta llegar a la Plaza Tetuán, Puerta de la Mar, y ya por ahí bajamos lo que es todo Colón, Sátiva, eso sí, luego recortamos y vamos por la calle Jesús hacia Gaspar Aguilar, Boulevard Sur otra vez,
para
finalizar en el mismo sitio de donde se ha salido, que es en el parking Safranar.
Bueno, pues ha hecho más o menos cuál va a ser el recorrido. Se evita la calle San Vicente Mártir, se va a hacer paradas en la casa Ronald McDonald, sin duda alguna, y también en Aspanion.
En Aspanion, exactamente. Sí. Y como siempre diciendo que hay que intentar respetar siempre las normas de circulación, porque a lo mejor no va a haber policial, lógicamente son fechas también complicadas, con controles policiales, hay otros eventos, hay que alternarlos, con lo cual vamos a ayudar lo posible a la propia policía, pues si hay que hacer alguna pequeña parada en un semáforo porque no les ha dado tiempo a cortar ese semáforo, pues ese cruce no pasa nada, se para, porque al ser tantos y ir todos de rojo no nos vamos a perder, nos vamos a encontrar fácilmente.
Claro.
No ocupar, por favor, el carril del servicio de transporte público de la MT, vamos a tener pues bueno esa sensibilidad para con la gente que va en transporte público a hacer sus gestiones el domingo.
Bueno,
nos pregunta
que cuánto va a durar más o menos el evento. Calculamos unas cuatro horas todo el evento, aunque también
todo,
es verdad que
hombre,
si alguien en algún momento tiene otra cosa, tiene que irse, obviamente podrá hacerlo.
No pasa nada, evidentemente, se pueden desviar y marcharse en cualquier momento, ¿no? O si alguno por el motivo que sea no puede estar a las 4 de la tarde, porque entendemos también que es lógico, ¿no? Es una hora así un poco especial después del café, pues siempre se puede acudir directamente a la casa Ronald McDonald o acudir directamente a la casa Spanion y desde allí pues continuar la ruta y pedir pues eso, todos los que acudan con sus motos, por favor, evitar quemar rueda, no dar gas, no hacer cortes de encendido, ser respetuosos y bueno, lo siento.
Veo por aquí que dice, oye, que no es una matinal motera, que no estamos celebrando el gran premio, que no hay que quemar rueda, que no hay que dar gas hasta llegar al corte y otras muchas cosas. Oye, ¿qué han pedido o qué es fundamental o básico para Spanion, por ejemplo? ¿Se ha pedido una mesa? Quiero recordar, una cafetera.
Sí, pero ya está adquirida.
Ya está adquirida.
Sí, entonces se aconseja entrar en la página web papanoelada.com.
Sí.
Ahí es donde se verá un listado con las peticiones tanto de Spanion como de Casa Ronald McDonald y algunos de ellos, comentábamos el otro día, pues afortunadamente gracias a esos donativos, que también verán que hay un número de cuenta en donde poder hacer esos donativos, ya se han ido adquiriendo cosas, pues como por ejemplo una mesa redonda, una cafetera que habían pedido, mesas auxiliares, estanterías. Entonces ahora, por ejemplo, ejemplo, lo que hace falta son libros infantiles para colorear, libros de estos que son de lectura rápida, juguetes, pero que sean de madera, tipo didácticos, y luego, por ejemplo, la casa Ronald McDonald, sí que es verdad, y de aquí, por ejemplo, luego a casas de muebles, por favor, que se solidaricen, necesitan dos sofás de tres plazas, un sofá de dos plazas, y aparte de varios sillones individuales. Entonces, pues todo lo que se puede recaudar se invertirá para adquirir estos mobiliarios, pero si hay alguna casa de muebles que, por favor, pues quiera ayudar, que se pongan en contacto con la asociación Crema en Goma a través de la página web papanoelada.com.
Sí.
Y, bueno, serán bienvenidos sus donativos.
Desde casa Ronald McDonald y Aspanion dicen que si alguien aporta un juguete, que no lo envuelva y que, por favor, que no sean peluches, ya que esto generan polvo, ácaros, y los peques están débiles y con el sistema inmunitario débil. Por tanto, esto de los peluches, además que esto de los peluches, yo no sé, es lo más sencillo del mundo, ¿no? Oye, vamos a darle a echarle un poquito de imaginación, caramba, siempre regalando peluches.
Ahora mismo, pues hoy en día hay muchísimos juguetes que son didácticos y que aparte para jugar sirven para aprender, y qué mejor, ¿no?, que jugar aprendiendo. O sea que hay muchas posibilidades. Solo hay que preguntar en las jugueterías, juguetes didácticos, y seguro que los dependientes y las dependientas les atenderán con gusto.
Bueno, pues nada, pues teníamos algún tema más, ¿no?, que comentar, por cierto, ¿no?
Sí, es que redes sociales dan mucho de sí.
Ya, por eso.
Es muy interesante. Google Maps, que está a la orden del día.
Sí.
Bueno, pues...
Google Maps. Es que como se te oye así, como si estuvieses en un escenario.
Google Maps
va, atención, va a tener un modo específico para moteros.
Para motos, circulación en moto, ¿vale? Ya se ha sido probado en algunos países de Sudamérica.
Sí.
Quieren empezar a probar en algunos países aquí en Europa. Mm. Sobre todo está, entiendo, dirigido a esas ciudades en donde, bueno, el casco a lo mejor histórico tiene calles muy estrechas y en donde es más complicado que entre un vehículo de cuatro ruedas, pero quizás sí pueda circular una moto.
Sí.
Entiendo que antes de ponerlo en marcha se asesorarán bien de que esas calles estrechas no hayan sido pasadas a calles peatonales y la liemos parda.
No, yo creo que sí, que lo tienen. Aparte, ellos ya sabes que trabajan también por el propio movimiento de los vehículos y van
haciendo, movilidad. Entonces, pues va a estar interesante. Vamos a ver qué tal cuando empiecen aquí a experimentarlo. Vamos a ver por dónde empiezan, por qué ciudades empiezan. No sé, imagino que como ciudades europeas así masivas o como, por ejemplo, con muchísima moto, pues podría ser perfectamente Roma, ¿no? Que van a la cabeza, y a partir de ahí pues vamos a ver si efectivamente va a ser práctico y la gente va a poder utilizarlo de manera correcta.
Como han puesto también lo de los radares y todas estas cosas, igual indican dónde podemos tumbar un poquito más o no, eso en las curvas.
No, eso no.
Incumplen algunas cosas, hombre, pues igual por otro lado no lo sé.
Esperemos que no.
Bueno. ¿Algún detalle más, Alonso?
Pues nada, simplemente decir que hoy es viernes, muchas cenas de empresa, comidas de empresa, por favor, mucha prudencia, alcohol cero en conducción, si van a beber, pues que sea otro el que coja el volante del coche, y si no, servicio público, que hay que animar a la gente también a utilizar el servicio público, y ahora más que nunca, seguro que nos va a venir a todos fenomenal, y buen fin de semana, por supuesto.
Gracias, Alonso, un beso, hasta luego.
Venga, un beso,
hasta adiós, luego. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, muchos asuntos todavía por delante, hablamos con Barbera unos minutos de camiones autónomos y no autónomos, de los que se llevan por delante coches y ni se enteran.
Querido Papá Noel, me gustaría que me trajeras un Ford Kuga. Hola, Santa Claus, he sido muy bueno y quiero el Ford Kuga. Ford Kuga, otro Ford Kuga, al final me quedo yo sin el Ford Kuga.
Fin de año con precios increíbles en toda la gama Ford. La última oportunidad de conseguir tu Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Ya están aquí las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de diciembre ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services. Y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Recordad que hoy está en marcha, aunque es con cita previa, eso sí, el Cupra Day, hoy y mañana, en el Seat Levante Motor, para poder probar los Cupra.
Juan, todavía no lo has hecho, ¿no? Supongo.
No, a las 5.
A las 5. Ah, bueno, sí, pues sí. Nada, estás ahí, ¿eh? Ya estás a punto de probar el Cupra.
Esperemos que afloje un poco el viento. Eso. Aunque, bueno, por peso no creo que tengamos problema.
Sin duda, sin duda. Juan Barberá es nuestro profesor de guardia, profesor de seguridad vial. ¿Has tenido la oportunidad de ver esas imágenes en la televisión del camión? No. El camión que literalmente... recoge, por algún llamado o alguna forma, a un vehículo, no se da cuenta que está delante y literalmente sigue como si tal cosa. Desde la posición del camionero, él oía, él escuchaba el sonido de los neumáticos del vehículo, porque obviamente estaba en vertical, ¿no? Pero a pesar de eso, de la posición del camionero puede llegar a no ver a un vehículo.
Sí, puede llegar a no ver. No he visto concretamente estas últimas imágenes. He visto otras, hay bastantes vídeos en internet al respecto, incluso tengo testimonios de alumnos uh-huh. que les ha ocurrido, ¿no?
Sí.
Es decir, no a lo mejor en gran cantidad de metros como estas últimas imágenes que podemos tener o otras que hay por ahí, pero tened en cuenta que más o menos la posición de conducción de un camión, fácilmente la cabina, lo que está el cristal delantero, está a una altura aproximadamente de casi 1,80, 1,90 aproximadamente. Es decir, yo no llego, ¿no? Yo desde abajo a mí no me verían, ¿no? Uh-huh. De hecho, los camiones incorporan desde hace unos años un espejo en la parte frontal que digamos que va hacia abajo, ¿no? Digamos que para que se pueda ver lo que hay en la parte delantera justo debajo del morro. Es decir, si tú desde la posición de sentado, si no te pones de pie y asomas la cabeza, no llegas a ver lo que hay en las ruedas delanteras.
¿Y esto cómo es posible que bueno, tengamos una visibilidad trasera tremenda y sin embargo la delantera no tengamos la posibilidad de ver qué es lo que llevamos? Exacto. Es que bueno, podríamos llevar, de hecho, lleva a un coche delante y el camionero sigue adelante. Claro, la conductora del vehículo no daba crédito a lo que estaba ocurriendo y parecía que casi que estaba vengando de algo, ¿no? Exacto. Al final ha salido el hombre con una cara de pavor tremenda, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? No me he enterado de nada.
Precisamente este espejo que comentabas es el que nos daría esta visión. No sé si ese camión lo llevaría incorporado o no. No sé si recuerdo, fue en el 2007, 2008 aproximadamente, cuando se obligó a que los camiones incorporasen este espejo, ¿no?
Sí.
Precisamente porque ahí hay un ángulo muerto importante en el cual, es decir, sentado en la posición de habitual de conducción, lo que hay justo debajo no lo podemos ver. Uh-huh. ¿Cómo se puede llegar a esa situación? Simplemente con un cambio de carril, ¿vale? Un retorno a un carril después de un adelantamiento de un vehículo hacia el camión, con un leve toque en la parte trasera del vehículo que lleva del turismo, fácilmente se puede cruzar y bueno, si no es un golpe fuerte en el cual no llegamos un impacto que lo lancemos, lo podemos llevar arrastrando unos metros. Eso sí, es decir, poco atención a la conducción está uno si no se da cuenta del ruido, de lo que tengo, de digamos, este espejo que estamos comentando, o de que los demás, seguro que alguien le tocaría el claxon, alguien le diría algo, ¿no? Alguien te alertaría de esta circunstancia, pero tristemente, cada vez con los sistemas que tenemos hoy en día menos, hoy en día con los sistemas de frenado autónomo, con los sistemas de aviso de vehículos en ángulo muertos y demás, todo esto nos avisaría el propio vehículo o incluso se llegaría a detener, pero puede ocurrir que realmente con un vehículo más antiguo sí que arrastremos un vehículo y no lo sepamos hasta que alguien nos alerte de que hay ahí debajo algo.
Oye, ¿y veremos en algún momento ese camión que así autónomo por las carreteras aquí en Europa en algún momento? 4.500 kilómetros ha hecho el tío, ¿eh? En Estados Unidos, se ha cruzado prácticamente Estados Unidos de un lado a otro, ¿no? De costa a costa, dice, para entregar 40.000 libras de mantequilla, además. Que para llevar mantequilla supongo que también iría refrigerado.
Sí, yo creo que en autovía y en autopista veremos los vehículos autónomos circular. Lo que es ya circulación total lo veo más lejano, pero realmente un vehículo autónomo en una autovía es casi como un avión. Le ayudamos a despegar, lo posicionamos arriba y va el solo, ¿no? Por sus coordenadas, etcétera, etcétera. Aquí lo mismo, los vehículos, pensar que tienen geoposición, cambios automáticos, leen las líneas de las carreteras, tienen un sensor para detenerse y mantener la velocidad constante con el vehículo que va adelante. Estuvimos hablando del platooning aquí no hace mucho, ¿no? Ya un vehículo sigue al que va adelante, con lo cual realmente no nos quedan tantos pasos como para que en una autovía pueda circular solo. Uh-huh. Yo creo que lo veremos. No sé cuándo, igual cuando seamos ancianos, pero yo creo que no tardaremos en exceso, y sobre todo en una autovía y una autopista controladas, en espacios concretos, no en una circulación total, libre, aún creo que quedaría camino, eso Gracias. David de Diego no lo diría con mucha
ahora, seguridad. Ahora de Diego, mira, pues lo tenemos ya. Gracias, Valera, un abrazo. Hasta luego.
Un saludo y mucha precaución con el viento, con todos, con la noche. Por cierto, ayer vi un control de alcoholemia.
Estamos
en campaña. Ayer vi un control de alcoholemia.
Bueno, lo has dicho como si hubiese visto un ovni o algo parecido. No. Vale.
Sí, porque comentamos que tienen que verse y hoy habrán muchos.
Venga.
Que no es por la multa, es por la seguridad.
Gracias, Juan, un abrazo. Saludos. Juan Barberá, David de Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué haces en la COP sin la E?
Pues aquí ver el cierre, en la COP25 de Santiago de Chile, pero que se celebra en Madrid, creo que ya todo el mundo lo sabe, por los problemas sociales y de disturbios que han tenido en Chile.
Sí.
Decidió hacer aquí en España, en Madrid, y bueno, hoy es el cierre. No te puedo garantizar que sea hoy, porque igual están llegando algunos últimos acuerdos y puede que el cierre definitivo sea mañana, porque de lo que querían llegar, te explico. Esta COP, prácticamente la gente, que no le engañen ciertas noticias. Algunos dirán que ha sido un éxito, otros dirán que ha sido un desastre. Realmente...
Yo sé qué piensa.
Que es una COP de carácter muy técnico, me explico. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, China no ha venido. China no se le espera a ninguno... Bueno, ha estado, pero no han venido los mandatarios, que al final son los que dan un poco el empujón ese final. Pero te cuento, mira, la última importante dentro de las COP, que se hacían prácticamente a nivel anual o incluso dos cada año, en algunas ocasiones, fue la de París de 2015, el Acuerdo de París, que ahí es donde sí que van todos los mandatarios. Y el año que viene, en 2020, en Glasgow, será la próxima, digamos, más política. El resto son muy técnicas, como esta de Madrid, y te puedo decir que, según nos decía Elvira Carles, de la Fundación Empresa y Clima, que nos ha hecho una explicación magnífica de cómo va esta COP, en este caso Elvira Carles ha estado prácticamente, creo que en todas las COP que se han realizado, en las 25. Aquí dice, bueno, prácticamente está todo muy bien atado, pero tenemos 4-5% del acuerdo, de los acuerdos finales, que tenemos países que son los que más contaminan, que quieren bloquearlos.
Sí.
Pues casos como el de Polonia, que para calentarse necesita carbón y no tiene otra cosa, y tiene como te imaginarás, unos niveles de contaminación más elevados que el resto de Europa y no puede llegar a los mínimos, pues ahí está el problema. Tenemos a los países más pobres que no tienen medios, Vicente, para poder hacer el cambio como ha hecho Europa o como podría haber hecho de una forma más potente Estados Unidos. Perdona.
Sí.
Y en este caso, hay que sentarse los tres tipos de países, ¿no? Los que tienen dinero, los que están en ese cambio, que están en medio o en vías de desarrollo, que puede que España, por su situación actual, baje un escalón, imagínate.
Vaya.
Y pase de estar en los de arriba, en los que pagan, digamos, a ser de los que ni pagan ni reciben, y al final los países más, en este caso, más necesitados, que son los que reciben dinero de ayudas. Pues claro, aquí es un toma y daca continuo, y podemos pensar, ¿y esto de qué sirve? ¿De qué sirve? Que en este caso, el problema que tenemos con el CO2 a nivel mundial, yo creo, sinceramente, que es la única manera de atajarlo, Vicente.
Bueno.
Este tipo de situaciones para poder reducir la cantidad bestial que hay de contaminación, no solamente a nivel industrial, y también en algo que nos toca a nosotros en el programa directamente, en el transporte de personas, de mercancías, carretera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues nada, que lo disfrutes y ya nos cuentas el lunes un poquito más, ¿de acuerdo?
Sí, a ver si estoy ahí. Bueno, el martes te cuento a ver si hicimos una entrevista muy interesante.
Venga, pues hecho. Gracias, de Diego.
Un
hasta luego.
Fuerte.
Hasta luego, David Diego, el hombre de las 3Ds con nosotros en Luz de Cruces. Nos vamos con los clásicos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Un evento ya hemos hablado, de la Papa Noelada Solidaria Motera de Valencia, pero bueno, también nos lo va a recordar ahora de Copa CV, que son los clásicos, ni más ni menos, y al frente, Fernando Córdoba. Don Fernando, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
Uy, como te escuchamos, madre mía, ¿qué llevas? ¿Qué llevas, un móvil de los años 30 o qué?
Hombre, todo en la onda del clásico.
Y por eso, bueno, vamos a intentar... a comprender un poquito más lo que nos dices. Hombre, vamos, cuéntanos, ¿va a haber una edición por circuit Burriana de Castellón el domingo?
Así es, Vicente. El domingo se celebra esta séptima edición y organizado por la Asociación Deportiva Driving Experience. A partir de las 8 horas en la Plaza El Pla de Burriana habrá una concentración de vehículos que a partir de las 9 aproximadamente saldrán a realizar una ruta por diversos lugares.
Uh-huh. ¿Y los vehículos cuáles son? ¿Todos pueden anteriores a qué año?
Así es. Los vehículos tienen que tener una antigüedad superior a 1994. Así es.
Vale.
Relativamente moderno, pero bueno, los organizadores han estimado que los vehículos participantes tienen que ser anteriores a esa fecha.
Bueno, y dinos un poco el itinerario. Burriana, Alquerías del Niño Perdido, Bechí, Onda, Artesa, Tales, Alcudia de Veo. ¿El almuerzo dónde es?
En Aín, se realizará el almuerzo y volvemos por Eslida, Artana, Bechí, Puerto de Burriana y finalizando nuevamente en Burriana con un recorrido total de 69 kilómetros.
Bueno, la papanoleada ya hemos comentado cosas, no sé, ¿hay algo más que llamar la atención? Que eso sí que...
Bueno, ahí simplemente pues desde Copa hacer el llamamiento a todos los propietarios de motos clásicas que participen activamente en esta iniciativa solidaria que, como muy bien nos ha informado María José Alonso, pues... Ya la quinta edición y hay que participar.
Y el martes
simpático lo darán los clásicos.
Y el martes tenemos en las instalaciones de Chatarricas, proveedor de piezas de repuesto de vehículos clásicos. ¿Qué pasa allí?
Sí, pues bueno, allí se va a hacer un encuentro de coches clásicos, va a haber café para todos y entre el... Estamos hablando del martes.
Sí, el martes, sí, martes.
Es en la calle Polideportivo 13 de Massanassa, a partir de las 17 horas y hasta las 20 horas va a haber un encuentro de todos los aficionados a los vehículos clásicos, donde además de disfrutar de un buen café y de nuestros clásicos, se va a realizar una presentación de nuevos lubricantes de la marca Liqui Moly.
De Copa CV, gracias Fernando, un abrazo.
Un abrazo y feliz fin de semana.
Hasta luego Fernando Córdoba. Don Manuel Jordán, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, ha visto que tenemos a todo un fantástico, un fenómeno del vehículo clásico como es Fernando.
Fernando es un gran aficionado, aunque entre comillas podríamos decir en plan cariñoso que es la competencia.
Ah, vale, entonces bueno, si es la competencia, pero él me ha hablado muy bien de su competencia entonces.
Sí, yo también, gracias a... Le ha pegado un acelerón a todo esto de clásicos, claro. Fernando, que es porque estaba así un poco dormida la cosa, pero gracias a él, y ya te digo, para el evento que vamos a comentar, ahora...
Pues comentémoslo rápido que tenemos un minutito.
El año pasado, el de Copas, pues participó casi con 40 coches.
Venga,
pues nada,
vamos allá.
Un año más, el domingo 22 de diciembre, vamos a colaborar con Cáritas de Foyos.
Sí.
Para traer pues comida y productos de higiene que sobre todo les hace falta. Entonces la concentración será en Foyos a las 12 en la calle del Turia, que está en el polígono de la Yutera, y después a la 1 iremos al Plaza del Pueblo, donde dejaremos todo lo que hemos traído y estaremos un ratito hasta las 2 allí en la Plaza del Pueblo aparcados.
Hablamos del domingo 22,
Domingo 22, vale, este no, el domingo 22.
Sí.
Y bueno, puede venir motos porque el póster es muy bonito, pero aparece un solo coche, pero vamos, como muy bien saben los que han venido el año pasado, las motos son, por supuesto, muy bien recibidas.
Te tenemos con muchos días de antelación, ¿por qué? Porque tenemos que pedir algo también a los oyentes, ¿o qué? ¿Qué?
No, que acudan lo máximo posible, pero vamos, no, una semanita no es mucha antelación, es un domingo nada más por en medio.
Sí.
Ten en cuenta que gracias a gente como de Copas,
de Copas es otra cosa, ¿no?
De Copa, por eso me gusta ese club, ¿entiendes? Por lo de las Copas.
Vale.
Hay muchos eventos, entonces ahora en la Comunidad Valenciana, gracias a Dios, casi todos los domingos hay dos o tres eventos, o de motos clásicas o de coches clásicos.
Y nos lo recuerda de Copa siempre. Oye, por cierto, la próxima semana volvemos a hablar, ¿eh? Y lo
recordamos. ¿Vale? Muchas gracias.
Manuel, un abrazo. Gracias. Hasta luego, amigo. Manuel Jordán, con nosotros en Luz de Cruce. Venga, vamos a pasar la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
Bueno, que nos vamos. A las 4 llega la información. Inmediatamente después, Carles Villeta a la tarde, Mundo Natural y otras muchas cosas en COPE Más. Saludos, fin de semana agradable para todos. El lunes volvemos. Y cuidado con el viento, sobre todo si van a ir al norte de la península.